Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 minutos en las Islas Canarias. Le pillamos aquí así a todo rápido. Fernando de Aro, buenos días. Espera que te abran el micrófono. Buenos días.
Buenos días.
Ahora sí, ahí está. Bueno, ¿qué vamos a tener en la mañana?
Pues mira, vamos a empezar contando qué es lo que sucedió ayer en Salamanca. Ya sabes que se ha celebrado este fin de semana una reunión interparlamentaria del Partido Popular. Mariano Rajoy ha asegurado que va a haber acuerdo sobre la cuestión del déficit. Hay bastante lío con el tema del déficit porque hay que reducir este año el déficit de las comunidades autónomas hasta el 1,5%, pero Cataluña reclama un 2% o algo más, un 2,1%. Y parece que el gobierno estaba dispuesto a darle un 1,9, un 2%. Esto ha provocado el enfado de los barones del PP, de los presidentes autonómicos, y ayer Mariano Rajoy aseguró que va a haber acuerdo, pero no dijo en qué va a consistir el acuerdo. Hay algunos varones como Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta de Castilla-León, como Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, que dicen que no se puede tratar de forma desigual a las distintas comunidades autónomas, porque ellos han hecho los deberes, ellos han cumplido con el objetivo de déficit, han reducido el déficit a algo menos del 1,5% y que no se puede premiar a los que no han hecho los deberes, como es el caso de Cataluña. Bueno, pues analizaremos lo que ha sucedido en esa reunión interparlamentaria y hablaremos con la consejera de Hacienda de Castilla León porque, bueno, las espadas siguen en alto. Luego contaremos y analizaremos las reacciones que ha producido la reforma BERT. La reforma BERT, que como saben nuestros oyentes, el anteproyecto de esa reforma se aprobó el viernes en el Consejo de Ministros. El PSOE, en una actitud un poco decimonónica, ayer empezó a atacar ya esa reforma de forma muy contundente porque la asignatura de religión compute para la media. Esto es algo que sucede en la mayoría de los países de nuestro entorno, pero dice Rubalcaba que va a, bueno, si llega al gobierno, que si eso se mantiene así, va a pedir la denuncia de los acuerdos de Iglesia-Estado. Esta es una amenaza constante que hace Rubalcaba. Siempre que sale a relucir algo que tiene que ver con la asignatura de religión o con alguna cuestión de la Iglesia, enseguida amenaza con esta cuestión.
Luego, cuando llegan al poder, se quedan quietos.
No, de hecho, no lo hizo Zapatero cuando estaba en el gobierno. Pues hablaremos de esta cuestión. Estaremos también en Roma porque se está celebrando una importante reunión con el Papa. Se está celebrando, digo, porque ayer comenzó con una vigilia, en que participaron muchos movimientos eclesiales y hoy hay una misa. Nuestra corresponsal nos contará los detalles de este encuentro del Papa con los movimientos eclesiales. Es un encuentro importante porque es la primera vez que el Papa Francisco, de una forma organizada, se reúne con los movimientos eclesiales en Roma. Nos lo contará nuestra corresponsal y algunos de los que están participando también nos contará cómo está produciéndose ese encuentro. Y retomaremos algunos de los temas que han sido noticia a lo largo de la semana. Analizaremos también el contrato único, que como saben nuestros oyentes ha provocado cierta polémica. Bruselas ha propuesto que se adopte el contrato único. El gobierno ha dicho que no.
No se ve.
Hay expertos que siguen diciendo que es lo más conveniente. Y analizaremos también algo que nos ha conmocionado a lo largo de toda la semana, que es el anuncio que ha hecho Angelina Jolie de que se va a someter a una doble mastectomía para prevenir un cáncer. Hablaremos con algún médico de la Clínica de Navarra en concreto que nos dirá si esto es una exageración o si, bueno, en algunos casos no queda más remedio porque la cosa es seria y la probabilidad de desarrollar un cáncer de mama, una cosa bastante peligrosa que hay que prevenir de forma adecuada, esta es la fórmula más conveniente.
Porque esto sería, eso es lo que hablamos muchas veces de fórmula preventiva, ¿no?
Es una fórmula preventiva, acabo de decir. En el caso de Angelina Jolie, que está muy tasado, además, que es una mutación que se produce en ciertos casos, que además genera un cáncer de mama y de útero, ¿es conveniente tomar una medida tan drástica y tan traumática como esta? Bueno, pues hablaremos con expertos médicos que nos dirán si es conveniente o no. Lo que sabemos es que en estos casos es la probabilidad de desarrollar un cáncer es altísima. O sea, cuando se detecta,
su madre lo tuvo y se hizo por
cuando ahí, se claro. detectan antecedentes familiares y además se hacen ciertos análisis, digamos que genéticos, se sabe casi en un porcentaje 80-85% que se va a desarrollar el cáncer. Entonces, bueno, a ver qué nos dicen los médicos.
De Eurovisión no vais a hablar, ¿no? Las primeras ediciones de algunos periódicos están muy bien porque ponen casi como si hubiéramos ganado, ¿sabes? No vamos a decir ninguno, no vamos a desvelar ningún periódico.
Pero, ya has hablado tú a lo largo de toda la noche, pero vamos, algo diremos, sí, algo diremos.
Bueno, Fernando, que muchísimas gracias. Estaremos pendientes de toda la información y de todo lo que ocurra y nos podáis contar a través de eso, de la mañana de COPE. Son las 5 y 11 minutos ya casi, las 4 y 11 minutos en las Islas Canarias.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ainara viaja por los 5 continentes sacando lo mejor de cada país. Su blog es un ejemplo de optimismo. Además, toda la actualidad del lunes en la mañana. Y recordamos, en Generación EGB, tu canción favorita de los 80.
De 10 a 12 en La Mañana.
Gaby Nieves. COPE. Estar informado.
Desde las 7 de la tarde, Juan Pablo Colmenarejo te informa en COPE, en La Linterna.
COPE, estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Yo a los pollos les aviso. Para que corran la voz, para que corran la voz. Yo a los pollos les aviso.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Yo a los pollos les aviso. Para que corran la voz.
Porque van a hacer un guiso de pollitos en arroz. Con los pollos les aviso para que corran la voz.
Urbano Canal, muy buenos días en la noche de COPE.
Muy buenos días a todos.
¿Qué tal? ¿Cómo vas?
Estupendamente.
Estupendamente, sí.
Fantástico.
Sabes que estoy contento porque con el otro día mi hija comió callos.
¿Comió callos tu hija?
Sí.
Ya, o sea, por primera vez.
Sí, decir, con primera vez, 2 años y medio. Bueno, ya va, que siempre digo 2 años y medio, pero vamos, ya va para más.
Está bien enseñarla bien a comerlo.
Un aquí, pero yo dije, o sea, porque normalmente, o sea, ya me he dado cuenta, con los más pequeños no vale nada el venga, come, no sé qué. Es mejor, yo me pongo a comer y entonces ya dice, todo lo que me ponga en el plato, dice, yo quiero de eso. Y luego ya, pues, lo prueba o no.
O sea, que ella según te va viendo comer a ti, le va apeteciendo.
Sí.
Yo creo que es la mejor manera.
Me puse cebolla con endivias y entonces me decía que era eso. Digo, cebolla. Y dice, no me gusta. Digo, bueno, yo si lo quieres probar. Entonces, primero prueba un trozo de endivia y dice, está rico. Luego le dice, cebolla, y dice, pica. Y digo, bueno, pues es que la hay, que pique, que no pica. Y está entrando ya ahí.
Va entrando poco a poco en el mundo de la cebolla.
Bueno, ¿y dónde entramos nosotros hoy?
Bueno, nosotros vamos al mundo del sabor. Nos vamos a acercar a la Feria de los Sabores de la Tierra del Quijote, que es un encuentro cultural y gastronómico en el que se relacionan dos de los valores más importantes de Castilla-La Mancha. La cultura del Quijote, por un lado, y la gastronomía y los alimentos manchegos tan famosos. Se celebra pues desde el día 29 de mayo al 2 de junio en Alcázar de San Juan, la fiesta y feria de los sabores.
Bueno, pues hablamos con Diego Ortega, que es alcalde de Alcázar de San Juan. Diego Ortega, buenos días en la noche de COPE.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Muy bien. Bueno, me imagino que eso, que es una fiesta especial, aparte de, pues, por dónde se encuentra, dónde se sitúa, por todo lo que se tiene que vivir en ella, ¿no? ¿Qué sería lo más impactante o qué sería lo que cuando lleguemos, por ejemplo, cualquiera de otro sitio que no sea de esta zona, pues de repente va a descubrir?
Bueno, pues va a descubrir pues ese paraje que Miguel de Cervantes describe en su obra Don Quijote, pues La Mancha, y concretamente pues el corazón de La Mancha, que es Alcázar de San Juan, y sobre todo pues va a descubrir pues esa cultura del Quijote, y que durante estos últimos días del mes de mayo y primeros días del mes de junio pues se va a aunar esa cultura del Quijote con la gastronomía, esa gastronomía manchega, y una gastronomía que podríamos decir que es una gastronomía sacada del libro del Quijote, que podríamos también, bueno, pues ver en él como un catálogo de la cocina típica de la manchega, pues bueno, pues por todos esos platos típicos de nuestra tierra, como las migas, el guiso de bodas de Camacho, los duros y quebrantos, bueno, en definitiva, pues eso es lo que el visitante va a poder descubrir y va a poder disfrutar y celebrar durante estos días en la Mancha de Don Quijote y en su corazón en Alcázar de San Juan.
Creo que los restaurantes del municipio de Alcázar de San Juan pues van a ofrecer un menú especial durante todas estas jornadas de la feria y se van a dividir en dos tipos de menú, que es Cervantes a la carta y Bodegas y Sainetes, ¿no? Explícanos en qué consisten estas dos ofertas.
Bueno, pues son pues esas ofertas también gastronómicas que, bueno, pues también a través del gremio de hosteleros de Alcázar de San Juan y de la Asociación de Hostelería, pues han querido también unirse a esta Feria de los Sabores y bueno, pues como Feria de los Sabores y como tal, como la palabra lo dice, pues también colaborar y contribuir a que, bueno, pues aquellos visitantes y no visitantes, también alcazareños, que quieran disfrutar por esos sabores de la cocina manchega, van a poder disfrutar en los diferentes bares y restaurantes de ese menús especiales que en los restaurantes, bajo ese lema de Cervantes a la carta, unos menús especiales, tanto en el precios muy asequibles, como sobre todo en cuanto a los platos que se van a degustar, platos pues propiamente manchegos, y esas bodegas y sainetes que en bares y también establecimientos bodegueros de la localidad van a poner a disposición bajo esos lemas tan sugerentes y sobre todo pues uniendo esta cultura cervantina y del Quijote con este aspecto gastronómico importante de la ciudad.
Diego, vamos a imaginar que, imagínate que no eres el alcalde, digo porque los alcaldes siempre tenéis que políticamente ser muy correctos, no te voy a pedir que seas incorrecto ni mucho menos, pero imagínate que no eres el alcalde, entonces que eres pues alguien que de repente pasa por allí, por como decías, el corazón de la Mancha, por Alcázar de San Juan, por esta localidad, que no te podrías ir sin probar. O sea, tienes que decidir y decir, mira, esto lo tenéis que probar. O sea, ya sé que son muchas cosas, mucha variedad, pero hay una, de esto yo desde luego no me iría sin haberlo tomado.
Bueno, pues efectivamente son muchas cosas las que los visitantes y esos turistas que cada vez en mayor número visitan Alcázar no se pueden ir sin probar. Pues obviamente, pues en uno de nuestros productos típicos alcazareños, como son las tortas de Alcázar, esas famosas tortas de Alcázar, podemos decir famosas en toda España, en el mundo entero, y que efectivamente, bueno, pues ya desde hace ya muchos siglos, pues con esa tradición de esa receta de las monjas clarisas del siglo XVI y que, bueno, pues persiste hasta nuestros días con esa receta prácticamente, bueno, podemos decir secreta, que todavía siguen conservando de una forma también pues tradicional y artesanal quienes fabrican estas tortas de Alcázar y que efectivamente es uno de los platos típicos de Alcázar de San Juan y que, bueno, pues también con sus diferentes modalidades, esa...
Se nos ha cortado la comunicación, en fin. Bueno, ahora enseguida intentamos ponernos en contacto de nuevo con Diego Ortega, que es el alcalde de Alcázar de San Juan. Estamos hablando de esa Feria de los Sabores.
Este año incluye un mercado de los sabores en el que pues, se llevarán a cabo distintas actividades relacionadas con los productos típicos de la tierra, aparte de actuaciones y de todo. O sea, unos días, recordamos, del 29 de mayo al 2 de junio, para visitar Alcázar de San Juan, en el corazón de esa tierra manchega, y probar todos los sabores de la tierra.
Diego, ya estás de nuevo con nosotros, ¿verdad? Que se había cortado la llamada. Vale, pues estaba diciéndonos eso, las tortas que no podemos pasar sin ellas, desde luego.
Diego, nos gustaría saber también cómo es la oferta de vinos, ¿no? En estos días. La gente puede hacer un recorrido de bares por un precio especial, probar el vino de la tierra con un pincho o una tapa típica.
Sí, efectivamente, el vino como todos esos productos tradicionales de la Mancha y que cada vez se va cuidando y se va consiguiendo con mayores calidades y bueno, pues ya prácticamente se está dejando de pensar y de ver el vino de la Mancha pues como ese vino o esos viñedos que, bueno, producían mucho vino pero de poca calidad y cada vez pues esos vinos de calidad que se ofrecen efectivamente en los establecimientos de Alcázar de San Juan, en bares, en restaurantes, en establecimientos bodegueros y que de una forma pues muy importante están contribuyendo a mantener esa cultura del vino y sobre todo de una forma muy importante entre la gente joven. Pues esos vinos blancos, tintos, rosados y que efectivamente pues de una forma muy especial en los diferentes establecimientos, muchos de ellos encaminados principalmente a la degustación y a la cata de los vinos y que se van a poder disfrutar no solamente durante estos días de la Feria de los Sabores, sino durante todos los días del año en Alcázar de San Juan.
Diego Ortega, alcalde de Alcázar de San Juan, como decimos, desde el 29 de mayo hasta el 2 de junio, esa Feria de los Sabores, como para no perdérsela. Un abrazo y muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Un abrazo.
Vamos a ir con nuestra siguiente parada.
cocinero, enciende bien la candela y prepara con esmero un arroz con habichuelas. Cocinero, cocinero, aprovecha la ocasión, que el futuro es muy oscuro, que el futuro es muy oscuro.
Pues fíjate que en la gastronomía justo yo creo que el futuro no es nada oscuro, Urbano, todo lo contrario.
Hombre, yo no lo creo, desde luego en gastronomía es uno de los pocos sectores económicos en los que parece que España va bien, ¿no?
Y además...
Vamos hacia adelante, vamos subiendo, vamos...
Hay muchos
ocupando...
jóvenes sí, y sí, sí. Cada vez más chavales desde muy pequeñitos que tienen clara que su vocación es eso, es la cocina, la gastronomía.
Y aparte, pues eso, se está mostrando un interés en la gastronomía porque cada vez hay más programas de televisión relacionados con ello. Eso yo creo es un medidor importante. Antes, pues quitando a Arguiñano, yo creo que no conocíamos nada que tuviera que ver con gastronomía en la tele, ¿no? Y afortunadamente, y que siga muchos años Arguiñano, ¿eh? Porque hemos aprendido mucho con él.
Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, vamos a hablar con Eduardo Balaustegui, es socio director de Educachef. Eduardo, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
A ver, ¿qué es Educachef?
Bueno, Educachef nace como un proyecto con la intención de que los niños aprendan a cocinar, se diviertan haciéndolo, y todo ello como una actividad extraescolar.
O sea, es una actividad extraescolar en la cual vosotros les dais un poco una educación relacionada con la gastronomía. O sea, incluye, por ejemplo, cómo hacer una receta, se les dan recetas a los niños, se les enseña a cocinar y se les enseña también los valores de la comida. O sea, los niños aprenderán a valorar qué son pues los nutrientes, la importancia de las vitaminas, etcétera, ¿no? O sea, que es una educación en general sobre la importancia de comer bien.
Sí, efectivamente. Lo que hacemos es fomentar los hábitos saludables a través de la cocina. Es decir, no que coman lo habitual de la pizza o la comida más rápida, sino que aprendan a cocinar y además aprendan los valores nutricionales de cada alimento.
Pero Eduardo, ¿vosotros qué sois? ¿Una escuela? O sea, por ejemplo, imagínate, yo estoy oyendo ahora esta conversación y tengo un hijo, una hija, y digo, sí, oye, pues a mí esto me interesa, porque a través de la cocina, aparte de que aprenda a cocinar, de que vea, pues decís eso, alimentación saludable, higiene, organización, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotros? ¿Cómo yo puedo hacer que mi hija asista, por ejemplo, a Educachef?
Bueno, en principio lo que queremos es trabajar a través de los colegios, de forma que nosotros nos dirigimos directamente al colegio. El colegio lo que hace es ofrecer la actividad como una extraescolar. Y ese es el principal proyecto. Digo el principal porque también estamos trabajando a través de ayuntamientos, de casas de cultura en algunos casos, pero fundamentalmente el proyecto es a través de colegios.
¿Cuánto tiempo lleva el proyecto?
Empezamos en junio del año pasado. Muy bien. Y realmente estamos desarrollándolo de una manera fuerte ahora, porque la época de contratación en los colegios, sabéis que va de mayo a septiembre, para todas las extraescolares. Y el año pasado llegamos justo a tiempo para presentarlo, pero no para contratar muchas.
O sea que este año esperamos que la actividad crezca. Creo que el método, sí, además, en el que os basáis para enseñar, educar a los niños en los valores de la gastronomía, es muy original. Está basado en unos personajes que son Mary Chef y Tony Chef, que con la ayuda de un superhéroe que se llama Super Chef, nos ayuda a valorar lo importante de la cocina y evitar al malo, que es Grassinator, ¿no? Que es
Grassinator, sí.
o sea, que es una forma divertida y didáctica a la vez de enseñar a los niños cómo valorar estas cosas. ¿Cómo es la aceptación? Ya que habéis tenido ya un curso, por lo menos, habéis...
Fantástica. ¿No? O sea, nuestra experiencia es que los niños que asisten al curso están deseando que llegue el día de Educachef en el colegio y en los campamentos que hacemos en Semana Santa o Navidad, pues que dicen, ¿cuándo es el siguiente? Además, con lo que decías de los personajes, no solo los utilizamos en clase, que en clase está bien hecha la metodología, el profesor va contando y es muy ameno, sino que además pretendemos que el niño, cuando llega a casa, cocine con sus padres.
Qué bien.
Entonces, esa ficha que hacemos con personajes les describe paso a paso cómo tienen que hacer la receta, ellos se lo descargan de internet, de nuestra página web, y se trata de que lo hagan con los padres. O sea, la mayor satisfacción del niño es cuando llega a casa, se pone con su padre, con su madre, y hace la receta que ha tenido en el colegio.
Mira, esa es una pelea que tenemos aquí en este programa, especialmente Urbano lo dice muchas veces, que no consiste en... O sea, sabemos que en la cocina hay muchísimos ingredientes, nunca mejor dicho, ¿verdad?, que pueden ser peligrosos si no están supervisados por una persona adulta, pues porque estamos jugando con fuego, hay cuchillos afilados y tal, pero consiste en cuanto antes empiecen a ir adaptándose, a saber que estas cosas existen, el peligro del fuego, que un cuchillo cómo se coge y tal, pues habrá un momento que evidentemente lo manejarán mucho más que si lo estás escondiendo siempre, ¿verdad? Tenerla ahí recluido para no, que seguro que el día que llegue, pues se va a quemar. ¿Sabes? O sea que...
Sí, ahí además en ese sentido tenemos, nosotros nos dirigimos a niños desde 6 a 18 años, a niños y jóvenes. Y la idea es que un niño que comienza a trabajar con Educachef con 6 años pueda seguir hasta los 18 incrementando niveles de dificultad, incrementando uso de herramientas y cada vez haciendo cosas pues más chulas, ¿no? Vale. Entonces hacen una ensaladita y terminan haciendo una espuma.
Claro, por ejemplo, a nivel así muy básico, ¿qué tipo de plato puede hacer un niño? Algo que nos sorprenda a los padres, nos sorprenda. Esto lo ha hecho mi hijo, por ejemplo.
Mira, niños de 6 años, incluso más pequeños, lo que queremos es que empiecen a ver frutas, verduras, a jugar con las texturas, a probar sabores distintos, y hacen muchas cosas con psicomotricidad. Por ejemplo, hacemos los perizos. Por los perizos hacemos unas peritas que las cortan con forma de erizo, que le ponen unas puntitas, lo decoran y queda al final como un erizo fantástico. O la tarantumola, que es una tarantula hecha con grosellas.
Qué bueno.
Entonces hacen cosas muy divertidas. Un niño de 9 años, pues mira, por ejemplo, este fin de semana, el sábado, en un ayuntamiento, los niños de 9 años hicieron unos macarrones con carne picada estupendos y una tarta de chocolate.
¿Qué has dicho que hace carne picada?
Sí, hacen con la carne picada un plato de macarrones con su tomatito.
Ah, vale. Digo, no entre ellos, ¿no?
No. Además, ahí lo que procuramos, los niños pequeños, por ejemplo, utilizan cuchillos, como decíais, pero cuchillos de punta redonda, de los que no cortan, para que se vayan acostumbrando.
Oye, que de todas maneras, si queréis una receta que se da muy bien a los niños, en vez de los huevos revueltos, huevos rotos, se los dejas, ¿sabes? Sin hacer, ya verás cómo...
huevos rotos, sí, luego ya te encargas tú de echarle...
Bueno, también hemos hablado que es una metodología en la que van a aprender organización, higiene en la cocina, o sea, luego le va a venir muy bien lo de limpiar. Que no te entretenemos más, Eduardo. O sea, ponerse en contacto con vosotros, quien quiera que entre, me imagino, tenéis una página web.
La página web, sí, Educachef, www.educachef.com, y allí vienen correos electrónicos también para que contacten con nosotros.
Eduardo Balaustegui, socio director de Educachef. Nos parece una idea muy buena, de verdad, o sea que estaremos en contacto en más de una ocasión, ¿vale? Un abrazo fuerte.
Estupendo. Muchas gracias. Un abrazo. Hasta
luego. Bueno, pues hoy nuestra última cita, como siempre, ¿eh?
Es comer por la patilla, ¿no?
Por la patilla.com.
Yo ya me he aficionado a esto.
Víctor Blanco, buenos días en la noche de COPE.
Hola, buenos días.
Bueno, que a ver, ¿qué nos ofrecéis o qué nos recomendáis para estos días en comerporlapatilla.com?
Pues mira, hoy vamos a hacer un viajecito de sur a norte, en tres sitios. Y vamos a... Mira, hoy mismo tenemos en un pueblo que se llama La Zavia, en Granada. Son las fiestas patronales de allí. Entonces, a las 2 de la tarde van a hacer una degustación de tapas en la Asociación Juvenil del Pueblo, y después el pueblo va a organizar, justo después, a las 3 de la tarde, una paella popular. Que pueda estar en la zona de Granada, pues puede pasarse para comer por la botella.
Tapa y paella.
Es decir, tenemos tapas primero, nos damos...
Y no te digo yo nada cómo se va a tapar de Granada, que allí con un tubo de cerveza casi que has comido. O sea,
efectivamente. O sea, simplemente... cualquier día del año.
A ver, siguiente parada, Víctor.
Pues mira, la siguiente parada va a ser en Alpedrete, que está en Madrid, el viernes que viene, donde son las fiestas de la patrona, que es Santa Quiteria. Sí. Y entonces van a hacer... Sí.
Que mi madre se llama Quiteria, digo, o sea, que sí. No sabía yo. Vamos, bueno, mira, ya sé, para felicitarla el viernes que viene.
Claro.
Muy bien.
Pues van a hacer una comida de hermandad para todos los que vayan a celebrar las fiestas del pueblo.
Vale. O sea, comida de hermandad variada, entonces, ¿no?
Sí. Sí, allá a mediodía. Bien. Y después, al día siguiente, el sábado, nos subimos hasta Asturias, donde en un pueblecito que se llama Arancedo van a hacer las fiestas de Santa Rita, y a las 10 de la noche van a preparar unos chorizos a la sidra, suponemos que con sidra asturiana.
Claro,
qué rico.
Vamos, que creemos que son tres planes que os he propuesto hoy. Bastante...
Pero vamos, pues como para llenar el depósito de gasolina y ir haciendo paradas.
Para una semana por lo menos. Sí, señor, esos chorizos a la sidra en Arancedo, en Asturias. O sea, estupendo el plan, ¿eh? Me parece, además, eso de
además es para demostrar que se puede comer por la patilla de punta a punta.
Ahí, o sea, está. No... Aunque la página web es comerporlapatilla.com, no de punta a punta. Víctor Blanco, que muchísimas gracias. Siempre decimos que quien quiera enterarse de un recorrido gastronómico para poder comer, para poder beber por la patilla en los diferentes puntos de España, lo único que tiene que hacer es eso, es adentrarse en esta página, www.comerporlapatilla.com, y a partir de ahí verá que casi todos los días o todos los días hay dos o tres sitios que nos pueden pillar más o menos cerca, donde podemos alimentarnos, beber bien, sin tener que pagar ni un duro. Un abrazo, Víctor.
Un abrazo a vosotros.
Un abrazo.
Yo, como siempre, me voy al bar, ¿vale, Urbano?
Vale, venga.
Un abrazo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
¿Cuándo debe preocuparte un lunar? ¿Cómo detectar y prevenir el maltrato verbal? ¿Cómo preparar unos aguacates rellenos de gambas? Soy Cristina López Schlichting y te espero este domingo con las respuestas y toda la actualidad.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE, estar informado.
Cuando hay noticia, COPE.
Ángel Espósito.
Tenemos una última hora que les adelanta en exclusiva a la cadena COPE. El etarra Valentín Lasarte disfruta ya de su permiso penitenciario.
Y la COPE le ha localizado en la Ribera Navarra.
Juan Pablo Colmenarejo.
Actualizamos la información. El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, ya está en la cárcel.
Ha ingresado por orden del titular del
juzgado. Josep Larrañaga.
Ha terminado una reunión en Brasil. En concreto,
la operación de Neymar le puede costar al Barça unos 70 millones.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Alonso, muy buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy bien.
Mañana, fíjate, de mucha nostalgia para mí, ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Me he venido por toda la Castellana, además estaba vacía, porque siempre a esta hora de la mañana hay gente que se va y gente que viene,
sí,
¿no?
Sí, pero con este tiempo cada vez es
menos. Gente, exactamente, hace planecillos en casa. Escuchando a Police, tío, toda la mañana, o sea, qué todo bueno. En el coche, escuchando a Police, uh-huh. Intentando imitar a Sting con la tesitura de voz que tiene. Y te quedas sin cuerdas vocales, claro.
Yo siempre
es terrible,
le he admirado en todas sus facetas. O sea, me parece un tipo estupendo.
Sí.
Desde el momento en que rompieron, aunque muchos dicen que era el guitarrista verdaderamente quien llevaba el grupo, pero o sea, le he admirado en todo. O sea, me sí. Parece que además ha sido un tío muy, muy bien, con un camino muy lógico.
Qué pena, macho, que se separaran. Tienes razón, porque el guitarrista parecía que era como el más sensato de, sí. Del trío. Mm. Pero es que entre el baterista y este Sting, joder, lo llevaban fatal. Pero bueno, mira. Son las cosas, ahí tenemos a los Rolling Stones que siguen todavía y después de muertos seguirán actuando.
Oye, que los Police se juntaron, estuvieron en Madrid Río hace ya unos años.
Sí,
o sea,
era
una cosa un poquito rara.
Calamitosa esto.
Lourdes Martínez, buenos
aquí
días.
Aquí estoy yo para completar nuestro trío.
El trío, ahí está.
Claro, bien, nosotros...
Claro, a la batería, sí señor.
Y el resto de componentes que hay.
No, bueno, yo me refiero delante del micrófono, ¿eh?
Muy bien.
Ahí sí, estamos sí. Nosotros siempre al pie del cañón. Y yo en vez de estar escuchando Steam Police, estoy escuchando a Roberto Pablo toda la madrugada.
Ahí estamos, muy bien. Eso me encanta, sí, sí. Eso es.
No,
muy bien. Cuando te llamen del EGM, di que escuchas la noche.
La noche y la COPE, ojo, ¿eh? Atentos todos. Cuando os llamen del EGM, ya sabéis lo que tenéis que decir. La noche y la COPE.
La COPE. Claro, ahí estamos.
Sí, sí. Bueno, ¿qué hacemos?
Nuestro
hacemos?
Primer tema, a ver.
Eso, porque hoy viene cargadito el programa. El primer tema, mira, el Jueves Santo, el Papa Francisco aprobó la beatificación de 58 mártires de la persecución religiosa en España. Y además, la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española ha decidido que la ceremonia de beatificación de cerca de 300 mártires del siglo XX en España sea prevista para el 27 de octubre de 2013 y que se celebre en Tarragona.
Bueno, pues hablamos con Jorge López Teulón, es sacerdote y postulador de la causa de 900 mártires de la persecución religiosa en España. Jorge López Teulón, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días.
Me imagino que un momento esperado, ¿verdad?
Sí, 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 durante mucho tiempo, claro.
Pasa que al ser 900 mártires da la sensación de que estos van como a mogollón. ¿Sabes lo malo de esto? Da la sensación de que no se conocen los rostros de cada uno.
Bueno, por eso, para eso trabajamos.
Claro.
Bueno, son procesos distintos. Nosotros ahora se hizo esa gran beatificación en el 2007, se hace ahora esta grande en el 2013, y nosotros vamos un poquito a rueda de todas las cosas, porque el grupo empezó justo cuando termina, cuando clausura todo el grupo que se va recogiendo en Roma. Son 24 causas que se recogen en Roma en el año 2002, nosotros estábamos empezando. Entonces nosotros llevamos un proceso de 900 personas en toda Castilla-La Mancha, en la provincia eclesiástica de Toledo y en la diócesis de Ávila.
Quizá, Jorge, va a valer esto para muchísimas cosas, pero una de ellas sobre todo va a ser para conocer esos rostros, ¿no? Claro, esos nombres.
De eso se trata. O sea, a lo largo, tanto las postulaciones como las familias religiosas como las diócesis, durante tiempo, pues van, además ha habido casi años ya, porque hablamos de un par de años en donde han ido como en goteo saliendo las causas, con lo cual en las diócesis se ha ido preparando todo el ambiente. Nosotros, de estos 524, si Dios quiere, que cuando se cierre la cifra todavía no llegan a 400, pero todavía se tienen que ir cerrando ahora, como decís en esta noticia, el Papa el miércoles santo firmaba este grupo de 58, que hacen ya 387, se cree que llegarán a 524 y se van sumando, con lo cual pues se aprovecha, claro, en las diócesis para difundir todo esto, ¿no? Además hay tres obispos y, o sea, que muy bien.
Oye, lo que nos parece absolutamente sorprendente, me imagino que tanto a un creyente como a un no creyente se queda de piedra cuando de esta gente, estos mártires, da un testimonio de perdón en el último momento a un tío que le va a disparar y le perdona, y de reconciliación. O sea, esto nos parece a nosotros una virtud heroica, evidentemente, para la Iglesia, pero algo que es como fuera de la razón, fuera de lo normal, ¿no?
Así es, y eso es lo que certifica el martirio católico, ¿no? Lo que lo diferencia de todo lo demás, ¿no? Muchas veces se utiliza la palabra mártir para otra tesitura, ¿no? Para otras dificultades en donde uno sufre, ¿no? Pero cuando hablamos de ese testimonio martirial católico, lo último que se pide es esto, ¿no? Y es lo más significativo, ¿no? Que el que mate, porque mata, y que el que muere, muera perdonando, ¿no? Y a veces pues los testimonios son verdaderamente sobrecogedores.
Casi cuéntanos algún caso, Jorge, porque apetece saber alguno.
Es conocido, por ejemplo, el obispo de Cuenca, que pertenece a nuestra provincia eclesiástica, que ya está beatificado, que justo en el momento del propio fusilamiento les está dando la bendición con la mano, y apareció agujereada la mano, ¿no? Es un caso muy... hay varias historias así, pero ese, la exhumación además es que se recoge, ¿no? Primero por los testigos que presencian el mismo fusilamiento, como después en la exhumación, claro, porque eso se puede comprobar después, aunque en el momento de encontrar el cuerpo, pues en los primeros años, no después, claro, no después de los 80 años que se hace el traslado a la catedral y demás, sino en el primer momento de la exhumación, cuando todavía el cuerpo está entero, pues se puede ver esa marca martirial, ¿no? Y en las cárceles, a través de notas, ¿no? A hermanas, tenemos aquí mismo en Talavera de la Reina donde vivo, pues ahí no se sabe lo que dice en el momento del fusilamiento, pero sí pues con palabras de perdón explícitas. Yo sé que me van a matar y perdono antes de que me maten. A veces era el propio que conducía el camión, entonces no había ni coches, ni tantos camiones, ni tanta gente que conduciese, entonces a lo mejor era alguien de la propia parroquia que se quedaba en el coche agazapado. Es famoso el caso de los mártires de Barbastro, ¿no? Como iban cantando en el mismo camión canciones de cantos religiosos y como iban diciendo palabras de perdón, ¿no? Así que de todo eso nos ocupamos, ¿no? Por eso lo que decías tú, ¿no? que no es una gran masa, sino que eso lo definía el cardenal Cañizares en la beatificación del 2007, que cada expediente es único de cada persona, entonces hay que estudiar la vida de cada persona, ¿no? Y todas esas historias de perdón, claro, son reconfortantes. A veces asustan, ¿no? Porque uno siempre dice, yo sería incapaz, ¿no? Pero son reconfortantes por eso, porque es el seguimiento de Cristo hasta el final, cuando en la cruz el mismo Señor perdona a los que le están matando, ¿no?
Jorge, has creado además una página que es www.persecucionreligiosa.es. Me imagino que ahí también vendrá un poquito desgranado, ¿no? Todas estas historias.
Sí. Nos hemos subido al carro de los medios porque no hay otro remedio, y además porque a veces, incluso en pocos días, las cosas están colgadas en Estados Unidos, en Argentina, en Colombia, ahora también en francés, en Francia, en alguna de las diócesis, con lo cual de eso se trata, ¿no? A veces los historiadores son como más, reservan mucho más la documentación, ¿no? Y al revés, aquí de lo que se trata es de que se conozcan todas estas historias, ¿no?
Y lo que yo creo que está remarcando mucho la Iglesia es el tema de que son mártires, evidentemente, de la persecución religiosa y no de la guerra civil. Es que si no, la gente confunde y dice, pero bueno, ¿qué es esto? Volvemos otra vez a los dos bandos y tal.
Sí. cuando te enfrentas a un foro cualquiera, pues lo primero es eso, remarcar, empezar con el abecedario, ¿no? Y lo primero es lo que estás diciendo, ¿no? Que son mártires de la persecución religiosa. Una persecución que además se demuestra con hechos, que empieza incluso antes del 31. Muchas veces decimos que es en mayo de 1961, y es cierto, pero ya hay documentación que en diciembre de 1930 el Beato Manuel González le quieren quemar el obispado de Málaga, que después lo harán en mayo del 31, ¿no? Incluso algunos mártires mueren acabada la guerra por heridas de guerra, incluso alguno está beatificado más allá del 1 de abril de 1939, aunque sí es cierto que el gran grupo de mártires pertenece al semestre de julio a diciembre de 1936, ¿no? Pero, por ejemplo, los que ya están canonizados pertenecen a octubre de 1934, la Revolución de Asturias, ¿no? Entonces, por eso se habla de 1900, se habla así de la gran persecución, 1931-1939.
Jorge López Teulón, sacerdote y postulador de la causa de 900 mártires de la persecución religiosa en España. Gracias por habernos atendido en la noche de COPE. Un abrazo.
A vosotros.
Vamos con nuestro siguiente tema.
Molinero Novillo nació en Tomilloso, Ciudad Real, el 1 de mayo de 1917. Vivió entre las dos guerras mundiales y murió prisionero durante la Guerra Civil en Zaragoza el 5 de mayo de 1938. Era el quinto de 11 hermanos y por medio de un amigo ingresó en la Juventud de Acción Católica en 1934 y sin cambiar de vida y de trabajo ni perder la alegría, comenzó a cuidar y atender a los pobres del pueblo y a los ancianos desamparados del hospital. El año 1937 fue movilizado por el Ejército de la República, combatió en el frente de Teruel y en febrero de 1938 fue hecho prisionero en la batalla de Alfambra. En prisión, enfermó de pulmonía y degeneró en tuberculosis.
Madre, estas cuatro letras serán seguramente las últimas. Conocí el horror en la guerra y fui hecho prisionero en Alfambra. Vino un día que me acometió una gran enfermedad que tan solo Dios puede curar. Si Dios me quiere así, bendito sea.
En la prisión continuó ofreciendo su vida a Dios en silencio por la paz a pesar de la enfermedad. A mediados de febrero de 1938 fue trasladado al campo de concentración de San Juan de Mozarrífar, cerca de Zaragoza, y continuó el martirio del silencio hasta que, próximo a morir, abrió por primera vez sus labios para pedir la confesión y la comunión. Murió en el Hospital Clínico de Zaragoza el 5 de mayo de 1938, desde donde se extendió su fama de santidad por toda Zaragoza, donde lo empezaron a conocer como Ismael de Tomilloso. El 14 de marzo de 2008 se inició el proceso de beatificación y canonización del Siervo de Dios.
Bueno, hablamos en la noche de COPE con Blas Camacho, es vicepostulador de la causa y presidente de la Asociación para la Canonización de Ismael del pueblo de Tomelloso. Blas, buenos días en la noche de COPE.
Buenos días.
Bueno, una vida, estábamos pensando, y no sabemos, para llevar al cine, ¿no? Una vida para conocer, desde luego.
Bueno, es una vida muy extraña en el sentido de martirial, porque Ismael era un joven alegre que tocaba la guitarra, que divertía a todo el mundo, que iba a los bailes de carnaval, que, bueno, con la misma alegría cuidaba a los enfermos del asilo, a los jóvenes, a los chicos de la escuela, les montaba obras de teatro, declamaba poesías con un acento extraordinario y se llevaba a la gente detrás de sí, y sin perder esa alegría lo movilizaron en la guerra y se fue al frente, y en el frente siguió alegrando al bando en el que le tocó militar, que era el bando republicano, y les hacía las comidas, les pelaba las patatas, les tocaba la guitarra, cantaba, siempre estaba lleno de alegría. Algunas veces se portaron con él regular cuando le exigieron que blasfemara, que renunciara a la fe. Él siempre salía airoso de esa situación, tocando la guitarra y con mucha alegría. Y así fue la vida de este muchacho, que su principal cualidad, digamos, es el silencio, porque desde que lo hacen prisionero en la batalla de la Alfambra, ofrece su vida a Dios en silencio porque llegara la paz y porque hubiera reconciliación entre los españoles. Y como no estaba ajeno a la Guerra Primera Mundial, que fue cuando nació, y vivió todos sus efectos y consecuencias, más las crisis de los años 20, los años 30 y la guerra civil, yo creo que Ismael estaba muy por encima de las guerras, de las confrontaciones, se agarró a Dios para pedirle la paz. Y ese es el gran misterio que tenemos, el misterio de su silencio.
Oye, pero Blas, ¿no se conserva nada, ningún texto de él, cartas que enviara desde el frente a sus familias, no lo sé?
Sí, sí, hay unas cartas en las que él lo que se cuidaba, siguiendo su tónica de la vida, era alegrar a los padres y que no se preocuparan. Le decía que está muy bien, estoy muy gordo, estoy, ahora me he dejado melena y perilla, estoy hecho un tipo raro, si no me conocería, y le mandaba el cigarrillo a sus padres. Él, por ejemplo, cuando llovía mucho en Cuenca subiendo hacia Teruel, pues sus zapatos se los regaló a otro que tenía las alpargatas rotas y le daba la comida a los que tenían más hambre. Era un caso único.
Un caso único que tenía muy claro, sobre todo, que quería servir a Dios, ¿verdad?
Sí, bueno, él hacía todas estas cosas por servir a Dios. Él, cuando la fe le arroba de la forma que le arrobó a este muchacho, entró en Acción Católica y vivió el contenido de la fe, todos los misterios de la fe, yo que lo he estudiado lo más a fondo que he podido y que no he llegado ni a descubrir el 10% de la grandeza de este muchacho, pues es para el año de la fe, sin duda alguna, porque él tenía una fe tan grande que lo que quería era irse al cielo y vio morir mártires al párroco, a los coadjutores de la iglesia de Tomelloso, a su director espiritual, al Conservación Católica, al obispo Estenaga de Ciudad Real, a los jesuitas que eran directores espirituales suyos. Era una cosa tremenda. Bueno, pues él veía aquello como una aspiración que se han conservado cartas que escribió a sus padres y cartas que decía, yo lo que quiero es servir a Dios. Y servirle a Dios y ser sacerdote, decía, de los de balde. Yo quiero entregar mi vida a Dios. Y cuando ya estaba tan enfermo, porque en Teruel había un invierno el más frío que se ha recordado, de más de 20 grados bajo cero, en el año 38, este muchacho llegó a decir, mira, yo quiero ser sacerdote, pero sobre todo lo que quiero es irme al cielo. Y no pidió en su silencio la confesión hasta que se vio próximo a morir, hasta el punto de que el capellán de la prisión pues no quiso confesarle porque dijo, este lo que querrá será poner una excusa para pasarse de bando. Y cuando le confesó, que dice que duró una hora la confesión, no pudo evitar volver con un lápiz y un papel, don Ignacio Bruna, a la prisión, al campo de concentración de San Juan de Mozarrifar, y allí estuvo escribiendo todo lo que le decía Ismael, que está recogido afortunadamente por él mismo y por la enfermera del hospital clínico donde murió. Y ahí este hombre, pues lo único que hacía era, yo lo que quiero es ir al cielo. Si me salvo, quiero ser sacerdote, pero si no, lo que tengo es ganas de ir al cielo.
Hay películas sobre la vida de Ismael, porque lo que lo estás contando es un auténtico guión. Y antes hemos puesto algo que debe formar parte de un gran documental, pero peli no hay, evidentemente.
Bueno, es que a lo más que hemos llegado, porque esta es una asociación pobre y que no podemos hacer un peliculón ni una cosa de esas. Aparte que yo ya dudo si el silencio cabe en un peliculón, porque lo que hay que a este hombre hay que interiorizarlo, como se dice ahora. Y una vez que se interioriza, este hombre afecta a todo el que se acerca a él. Ese silencio tremendo, que a mí me lo recordaba el Papa Francisco cuando pidió silencio para que rezáramos por él, ese silencio tremendo que se ocasionó en el Vaticano, yo me acordé de Ismael, dije, es que la verdad más honda es el silencio, donde uno se conoce.
Blas, tenemos que dejarlo aquí. Blas Camacho, vicepostulador de la causa y presidente de la Asociación para Canonización de Ismael, de Tomelloso. Muchísimas gracias por habernos acompañado en la COPE. Un abrazo.
A usted un abrazo, gracias.
Mercedes Aroz, de Juventud Atea, luego diputada y senadora socialista, en cierto momento de su vida se cuestionó sus valores y llegó a la fe cristiana. Convencida de la bondad de servir a las sociedades, de la política y la vida pública, intentó hacer compatible su fe católica recién adquirida con su militancia en el PSOE, escribiendo al nuevo presidente Rodríguez Zapatero para pedirle que no desarrollase proyectos antifamilia y antivida. Cuando se convenció de que desde dentro del partido no había margen para una acción cristiana coherente, lo dejó. Y desde fuera de los partidos también se puede hacer política. Y por eso Mercedes Aroz presentó el 30 de abril una asociación de pensamiento feminista humano no confrontacional llamado Foro Cultura 21, Nuevo Feminismo y Derechos Humanos. La asociación busca la promoción de la igualdad efectiva de la mujer desde el respeto de su naturaleza e identidad y el reconocimiento de la trascendencia personal y social de la maternidad y del valor de la paternidad. El primer objetivo del Foro Cultura 21 es promover el pleno reconocimiento de la dignidad y del derecho a la vida de cada individuo desde el principio de su existencia y asegurar la protección efectiva de estos derechos fundamentales en la Unión Europea.
Bueno, pues hablamos en la noche de COPE con Mercedes Aroz. Mercedes Aroz, buenos días en la noche de COPE.
Buenas noches.
Es bueno de vez en cuando replantearse las cosas en la vida, ¿verdad?
Bueno, es bueno y a veces es absolutamente necesario.
Y me imagino que el paso que has dado, no lo sé, a los tuyos se habrán quedado de piedra o ya lo veían venir. Es decir, que lo que es propiamente tus convicciones religiosas y los temas como el no reconocimiento positivo del hecho religioso, etcétera, pues se veía como, no sé, como sorprendente, ¿no?, por parte de Mercedes este cambio.
Pues efectivamente, fue algo inesperado, totalmente inesperado para ellos, difícil de aceptar. Y la separación era algo absolutamente conveniente y necesario.
Mercedes, fíjate, en el reportaje un poco que te presentaba, nos contaba nuestra compañera Lourdes de la no confrontación, ¿no? Una palabra, una frase que nos gusta. Algunas veces es complicado, ¿no?, defender las ideas sin que haya un enfrentamiento, una confrontación con el contrario, por llamarlo de alguna forma.
Yo no veo problema en que haya confrontación de ideas. El problema es cuando se pretenden defender las propias ideas anulando las posiciones de los contrarios. Entonces, en el tema feminista, lo que ha habido tradicionalmente, al menos en la segunda y la tercera etapa, que es a partir del mediados del siglo XX, se ha buscado una confrontación con los hombres que ha resultado negativa.
Solamente una cosita así muy breve, a ver cómo puedes resumirnos, que tú fueras simpatizante, colaboradora de la Liga Comunista Revolucionaria, de inspiración trotskista y tal, llegar hasta la Iglesia Católica. ¿Cuál fue el detonante que pasara por tu corazón y que dijiste, esto es lo que me ha transformado, me ha trastornado por dentro?
Por una parte, hay que tener en cuenta la evolución política. Mi evolución política no fue de ruptura. En distintas etapas, claro, cuando era muy joven, pues tampoco era fácil encontrar a las organizaciones en la época de la dictadura, no era fácil encontrar a las organizaciones con las que te identificabas más plenamente. Inicialmente me encontré con la Liga Comunista, después la Liga Comunista Revolucionaria, y posteriormente con el Partido Socialista en los años 70, y a partir de ahí pues se llevó a cabo toda mi trayectoria dentro del socialismo. El tema de la conversión y del encuentro con la fe católica es algo diferente. No es una evolución que pasa de un pensamiento socialista a un pensamiento, a la aceptación de la fe, sino que hay que partir de la cuestión fundamental, que la fe es un don de Dios. Entonces, ese don pues lo recibí inmerecidamente en los años, en la época actual, a partir de los años 2000, por tanto, recientemente. Y creo que muchas veces se olvida esto. Se tiende a ver a los conversos como alguien que ha realizado o una evolución, que puede ser, o unas actuaciones heroicas. Entonces, esto me parece absolutamente improcedente. Yo creo que siempre hay que tener en cuenta que la conversión de una persona que no es creyente es un don de Dios y un fruto de su amor y de la misericordia del Señor. Entonces, en mi caso, desde luego, no puedo hablar de una evolución de pensamiento, sino de un verdadero don de Dios en un momento determinado de mi vida y un encuentro con Jesucristo que ha cambiado mi vida totalmente.
Mercedes Aroz, muchísimas gracias por este testimonio. Si te parece, algún día quedamos y charlamos más ampliamente y tranquilamente. Ahora ya nos tenemos que despedir porque
con
llega la información.
Con pelos y señales nos lo vas a contar.
Mercedes, muchas gracias. Buenos días.
Gracias, adiós.
Bueno, Javier Alonso, hasta el próximo fin de semana, hasta el próximo domingo.
Javier, escuchamos otras músicas más que esto de Polis y estas historias.
Esas,
¿no?,
cosas, eso, ahí estamos. La Vergencia vamos a despedir, más buena. Bueno, que la parte técnica han estado Fernando de la Fuente, Jesús Arán, Luis Pinar, la producción de Lourdes Martínez, José Luis Moreno, Juan Grauzurita, María Jesús Alfaya, Miriam Ponte, y quien te habla, que soy yo, Roberto Pablo, deseándote lo mejor para este domingo. Esta noche volvemos aquí, a la noche de COPE. The force from the beginning. Love.
Up all night to the sun. I'm up all night.